5, versículos del 16 al 25. Dice así la palabra. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Vamos a orar. Padre Santo, nos presentamos ante ti con la mente abierta y el corazón arrepentido, Señor, para que sea tu Espíritu el que nos hable en esta mañana. Te pido, Señor, que tú nos muestres cuál es tu voluntad a través de estas palabras del apóstol Pablo. Que todo lo que digamos en esta mañana sea para tu gloria, para tu honra y de acuerdo a tu verdad, Señor. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. No he visto a nuestros hermanos Mark y Raquel en esta mañana. ¿Están fuera? Bueno, me puedo meter con ellos tranquilamente entonces. Es que si siempre pongo de ejemplo a mis hijas, se enfadan. Entonces voy a ir repartiendo así, indiscriminadamente. Y hoy les tocaba a Mark y Raquel, pero veo que no están. Bueno, imaginemos que... Pero no voy a decir nada malo de ellos, ¿eh? Y además queda grabado, o sea que... Imaginemos que nuestros hermanos Mark y Raquel fueron a comprar su coche eléctrico. Imaginemos ese día. Y como no podemos hacer propaganda, solo diremos que empieza por T y acaba por Esla. Llegan al concesionario y empiezan a hablar con el comercial. El comercial les explica las prestaciones de ese modelo que les gusta tanto. Les explica todos los detalles del panel, cada botoncito, cada lucecita, el ordenador de a bordo, que me parece que hace el desayuno y todo, no sé. Es muy completo. Y al final Mark, cansado, mira al comercial y le dice, bueno, yo quiero probar el coche. Y el comercial, claro, claro, caballero, sube. Mark se pone al volante y pone en marcha el coche, brum, 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 y suena un motor de combustión. Y Mark se quedaría parado, miraría al comercial y le diría, ¿pero qué es esto? Y el comercial empezaría a excusarse, bueno, verán, este modelo lleva un fantástico motor de gasolina de 250 caballos con un bajo consumo, una emisión de CO2 bajísima. Y Mark le diría, sí, todo esto está muy bien, pero yo quiero un coche eléctrico y tú me estás vendiendo un coche con un motor de combustión. Estaríamos ante un caso de incompatibilidad. Es incompatible, es incongruente. En el pasaje que hemos leído y que nos ocupa en esta mañana, el apóstol Pablo nos va a mostrar la incompatibilidad de un creyente o supuesto creyente que en vez de ser movido por el Espíritu de Dios, es movido por los deseos de la carne. Y no solo es que sea algo incompatible, sino que se trata de algo totalmente opuesto, nos dice Pablo. Es contrario. El deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Si hacemos un poquito de memoria, en el último mensaje, en el versículo 13, lo tenemos un poquito más arriba, Pablo exhortaba a los gálatas a no usar la libertad que habían adquirido en Cristo para vivir como les diera la gana, como un cheque en blanco, para satisfacer los deseos de la carne. Ahora soy libre en Cristo, puedo vivir como quiera. Pablo les dice, no. Si recordamos, dijimos que Cristo cumplió por nosotros toda la ley, toda la ley que está escrita en el Pentateuco, y por tanto, si nosotros estamos en Cristo, si nosotros creemos en su sacrificio, si nosotros nos agarramos a la cruz que representa su sacrificio, ya no estamos sometidos a la ley. Él la cumplió por nosotros. Hemos sido liberados de la esclavitud del pecado, hemos sido liberados de la esclavitud de la ley, pero no podemos usar esa libertad para ir en contra de la voluntad de Dios, sino dijimos que debíamos usar esa libertad para servirnos los unos a los otros en amor. Versículo 13. Ahora Pablo va a ampliar lo que significa y lo que implica estar en Cristo, exhortando a todo creyente a ser movido por el deseo del Espíritu y no por el deseo de la carne. Y Pablo empieza así el versículo 16. Andad en el Espíritu. Esta expresión no les era nada extraña a los gálatas. La palabra en griego que usa Pablo aquí deriva de peripateo. Peri, que es alrededor, como perímetro, y pateo, seguir o caminar con. Los que conocéis un poquito de griego o habéis hecho filosofía en el instituto, ¿cómo se llamaba la escuela filosófica de Aristóteles? ¿Cómo se les conocía? Los peripatéticos. Los peripatéticos. Este nombre se adoptó porque Aristóteles tenía una forma muy curiosa de dar sus clases. No tenía aulas con sillas, con mesas, sino que él lo que hacía era caminar alrededor del liceo, iba caminando por la escuela, digamos, y todos sus alumnos le seguían y él iba hablando, enseñando, y ellos le seguían, peripateos. Y ahora el apóstol Pablo usa esta idea tan común en aquella cultura de aquel tiempo para explicar a los gálatas, esta es la forma en que debéis seguir al Espíritu Santo de Dios, que Él vaya por delante. Ahora vuestro maestro, vuestra guía, vuestra autoridad es el Espíritu Santo de Dios y su palabra. Pero aunque los creyentes vivamos escuchando, buscando, siguiendo al Espíritu de Dios, también es una realidad que seguimos luchando contra los deseos de la carne, los deseos pecaminosos que aún están en nosotros. Tal como apuntamos en el último mensaje de la serie, la diferencia radica en cómo ahora los creyentes tenemos el poder para decirle al pecado no. Tenemos el poder para vencer esos deseos y así honrar a Dios con nuestros actos. Pero la tensión es evidente, la tensión entre obedecer a Dios y satisfacer nuestros deseos más interiores, pecaminosos, es una realidad y tenemos que batallar con eso cada día. Y en esta línea Pablo apunta en este primer versículo, andad en el Espíritu y no satisfaréis los deseos de la carne. En la medida que caminemos y busquemos la voluntad de Dios, no obedeceremos, no escucharemos a los deseos de la carne, los iremos acallando poco a poco. Y estas dos ideas, evidentemente, seguir al Espíritu o andar en el Espíritu y obedecer a los deseos de la carne son incompatibles, son dos tipos de motores que pueden mover tu vida. Son dos tipos de motores opuestos, contrarios. Y así lo presenta Pablo cuando escribe a los Romanos, capítulo 7, y les escribe sobre su propia experiencia. ¿Y qué les dice? Romanos 7, 15. Porque lo que hago, no lo entiendo. Y si lo dice Pablo, que era un gran apóstol del Señor, imaginémonos nosotros, ¿no? Pero él dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Aquí expone su propia experiencia. Él se encuentra como hijo de Dios realizando actos que su nueva naturaleza, como hijo adoptado de Dios, realmente aborrece. Él sabe que no desea eso, no lo quiere, pero se ve arrastrado por culpa del pecado que aún mora en él. Y aunque pueda parecer que lo que está en oposición son las acciones, por este versículo de Romanos, lo que hago, no lo entiendo, hago lo que no quiero, sino lo que aborrezco, lo que está en oposición no son las acciones, son los deseos. Los deseos. Y así lo expone Pablo a los Gálatas. el deseo de la carne y el deseo del espíritu. El deseo de la carne es satisfacer los apetitos de nuestra naturaleza pecadora, que después va a describir. Mientras que el deseo del Espíritu Santo es glorificar a Cristo. Tal como el mismo Jesús dijo, leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 16, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él, el Espíritu, me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Por tanto, el deseo del Espíritu es glorificar a Cristo, y lo ampliaremos después cuando veamos el fruto del Espíritu. En el versículo 18, de la misma forma que en la carta a los Romanos el apóstol Pablo habla de su experiencia, de esa lucha que hay en él, después en el principio del capítulo 8 a los Romanos, Pablo les dice que está convencido que esa obra del Espíritu es auténtica, que esa obra es buena, que esa obra gobierna su vida y también sabe que va a gobernar la vida de los gálatas. Por eso afirma en el versículo 18, si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y Pablo confía en eso. Si os acordáis, cuando vimos el capítulo 3, Pablo hablaba de que la ley era nuestro tutor, era nuestra guía, nos tomaba de la mano como a niños pequeños y nos guiaba. Eso es lo que hacía la ley del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto. También vimos que seguir esa ley, obedecer esa ley, no otorgaba la salvación, porque nadie puede cumplir la ley de forma perfecta, sino que estaba puesta para indicarnos el camino hacia Jesús. La ley está puesta para indicarnos el camino hacia Cristo, y que tan solo hay victoria y hay libertad en aquellos que hemos creído en el sacrificio de Jesús. Hemos sido rescatados por la sangre que fue derramada en la cruz. Pablo les está recordando a sus lectores que el cambio que se está experimentando en ellos, que hay en ellos, es porque hay un nuevo motor que está gobernando su vida, que está moviendo su vida, y este motor debe manifestarse. Versículo 19. Manifestarse. ¿Qué quiere decir Pablo con esta expresión? A veces podemos creer que como creyentes, soy creyente, me bautizo y ahora estoy obligado a portarme bien, seguir una serie de normas y cumplir una serie de normas. De este modo estaríamos cayendo otra vez en el legalismo. Y Pablo nos dice, no se trata de eso. Es que cual sea tu naturaleza, se va a manifestar. Tú no tienes que hacer prácticamente ningún esfuerzo, se va a manifestar tu naturaleza. Cual sea el motor que impulsa tu vida, se manifestará. Jesús lo expuso así en el Sermón del Monte, al final del sermón, en el capítulo 7 de Mateo. En este caso, Jesús hablaba de los falsos maestros y de sus falsas enseñanzas, sus herejías. Y dice Jesús en Mateo capítulo 7, pasaje muy conocido, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Como ya sabéis, desde hace algunos meses tenemos un huertecito cerca de casa y Noemí me dijo, tienes que poner ejemplos del huerto. Vale. Ejemplos de plantas y vale. Pues desde hace meses tenemos un pequeño terreno cerca de casa, en Manresa. Así que hacemos un poquito de payeses, tenemos 4 tomates y 4 patatas y hacemos lo que podemos, estamos aprendiendo. Pero cuando adquirimos el terreno ya había algunos árboles frutales y entre esos árboles hay uno que me hace mucha gracia, hay un pequeño cerezo que esta primavera nos dio unas cerezas pequeñas y ácidas como el abrazo de una suegra, pero es verdad. Pero el árbol eran muy ácidas. Pero es que el árbol no puede hacer nada más. No puede evitarlo ese árbol, dar esas cerezas. Es su naturaleza y por tanto se manifiesta su naturaleza a través del fruto. Y Pablo, en los siguientes versículos del 19 al 21, nos presenta una lista de esos frutos que son la manifestación de una naturaleza, de lo que es el ser humano. Y ese fruto es ser guiado por los deseos de la carne. Y creo que no me equivoco si aquí estamos todos bien retratados. Bien retratados. Pecados contra nuestros semejantes, como celos, ira, adulterio. Pecados contra Dios, idolatría, hechicería. Y si alguien piensa que falta algún pecado, en el versículo 20-21 dice Pablo, y cosas semejantes. Imaginaos todo lo que puede haber. Podríamos hacer una lista muy larga. Realmente cuando leemos este pasaje es normal y creo que incluso es bueno que se nos hiele un poco la sangre. Cuando el apóstol apunta al hecho de que este tipo de prácticas nos llevan a la condenación, lejos de Dios. Dice Pablo, no heredarán el reino de Dios los que practican estas cosas. Y aquí es cuando los creyentes, o los que creen que son creyentes, los que creen que son cristianos, dicen, oh, practican. Ah, esta palabra es muy interesante y solemos agarrarnos a esta palabra para justificarnos. ¿Cuántas veces puedo hacer algo sin considerarlo una práctica? ¿Una, dos, tres veces al mes? ¿10 veces al año? ¿Eso me da carta blanca? Por nuestro interés queremos justificarnos. Y olvidamos que lo importante no son las veces que hemos caído en un pecado. Lo importante es qué tipo de motor está moviendo nuestra vida. Y Pablo apunta a este hecho, manifiestas son las obras de la carne. Si tú eres movido por los deseos pecaminosos de tu carne, se va a manifestar. Lo importante no es que, no, yo solo me emborraché una vez este último año. No, yo solo he mirado a una mujer de forma indecorosa una vez este último mes. Solo he tenido envidia de mis hermanos dos veces este año. Estamos ya a final de agosto, solo dos veces en un año. Lo importante es si nuestro motor es los deseos de la carne, si tú abres el capó de tu coche y pone los deseos de la carne, eso es lo que va a mover tu vida. ¿Podemos ir en primera y despacio, mostrando una vida de aparente piedad? ¿O podemos ir en sexta por la autopista a toda velocidad? Da igual, el motor es el mismo. El motor es el mismo. No heredaremos el reino de Dios si somos movidos por los deseos de la carne. ¿Por qué no pueden heredar el reino de Dios los que practican estos pecados? ¿Porque son malos y porque hacen cosas malas? No solamente, porque si fuera por esa razón, nadie iría al cielo. Aun los que somos creyentes, caemos en esas cosas a veces. Incluso es probable o plausible que algún creyente haya cometido más pecados que una persona que no es creyente. Pero la cuestión no es lo buena que pueda parecer una persona, sino qué motor mueve tu vida. Y la respuesta a la pregunta que decíamos, ¿por qué no pueden heredar el reino de Dios los que practican esos pecados? Respuesta está en el versículo 23. Nos dice Pablo, contra el fruto del Espíritu no hay ley. ¿Qué quiere decir? Que hay una ley. Hay una ley en contra del fruto de la carne. Dios estableció una ley que condena esas acciones. Y por haber transgredido esa ley, todos merecemos el castigo de Dios. Todos merecemos ser condenados. Pero Dios, en su amor, envió a su Hijo eterno, Jesús, el cual cumplió perfectamente la ley de Dios, pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario, para que nosotros no tuviéramos que pagar, para que nosotros no fuésemos condenados. Por tanto, los que practican el pecado no heredarán el reino de Dios, porque sus pecados no han sido perdonados, no han sido limpiados por la sangre en Jesús, porque no han creído en el sacrificio de la cruz. Y por tanto, no son hijos de Dios, ni herederos del reino de Dios. Cuando meditábamos en los capítulos 3 y 4 acerca de este tema, la herencia, ser adoptados, la adopción como hijos incluidos en la familia de Dios, dijimos que cuando somos adoptados, esa condición no cambia. La salvación no se pierde, la salvación es para siempre. Y eso da paz, eso da seguridad al creyente. Pero también debemos estar alerta y tener claro si realmente ha habido esa transformación en nuestra vida. Ayer hablábamos en el grupo de hombres en la célula de estudio que es posible que haya un autoengaño, una autosugestión, y que la persona crea que eres creyente porque está yendo a la iglesia, porque está intentando obedecer la ley de Dios, y esa persona cree que eres creyente y realmente no lo es. Recordemos que Judas fue convencido por un tiempo, Judas el traidor, fue convencido por un tiempo, siguió a Jesús, pero después se manifestó el fruto de su carne. El motor que movía su vida eran los deseos de la carne. Querido hermano, querido amigo, no te engañes a ti mismo. No cuentes, no hagas una lista ni cuentes las faltas que has cometido para autoconvencerte de que no practico el pecado. Bueno, he tenido algún desliz, pero no es una práctica. No te engañes. Tampoco te desanimes, hermano, no te desanimes por todas las veces que caes. Y debes acudir nuevamente al Señor para pedir perdón en arrepentimiento. Eso no quiere decir que no eres creyente, ni mucho menos. Lo verdaderamente importante es que reconozcas en tu vida, sinceramente, cuál es el motor que mueve mi vida. ¿Dónde está tu deseo? ¿Dónde se goza tu corazón? ¿En las cosas de Dios o en las cosas del mundo? ¿En los deseos pecaminosos de la carne? ¿Dónde está tu deleite? Por otro lado, Pablo presenta versículos a partir del versículo 22, el fruto del Espíritu. Y con vuestro permiso voy a adoptar papel de o el rol de profesor de escuela dominical. Hacemos un paréntesis. Y ahora estamos en la escuela dominical. Lo primero que debemos destacar, seguro que sabéis, pero debemos recordarlo, que no se trata de los frutos del Espíritu. Nos dice la palabra fruto, singular. Algunos caen en el error de diseccionar ese fruto como si fuera una mandarina o si fuera un racimo de uvas y toman la parte que más les apetece. Y dicen, yo tengo mucho amor, pero no me pidas que tenga paciencia. Otro puede decir, bueno, pues yo lo que más tengo es gozo. Soy un creyente lleno de gozo, pero si a mi hermano le parte un rayo, a mí me da igual. No, no es un fruto que se pueda diseccionar. Este fruto no es como los dones del Espíritu que el Espíritu reparte como quiere. Enseñanza, servicio, sabiduría, etc. Este fruto es el resultado del deseo del Espíritu. Y hemos dicho que el deseo del Espíritu es glorificar a Cristo. Y el fruto es el deseo del Espíritu, la manifestación de la obra del Espíritu Santo de Dios en la vida de cada creyente. Y esto es la manifestación de una nueva vida, representada por 9 características. Y esto nos lleva a completar el significado de los, o comprender el significado de los números en la Biblia. Y no os asustéis, no voy a hacer ni cabalística, ni numerología, ni nada de esto. Pero sabemos que la Biblia está llena de símbolos y los números son uno de ellos, son símbolos. Debemos comprender qué simbolizan los números en la Biblia. Este número 9 no está por casualidad en este pasaje. Y para entenderlo mejor, vamos a ir al libro de Levítico, si me queréis acompañar, Levítico capítulo 25. Levítico 25, versículos del 3 al 5. El Señor está poniendo una serie de normas agrícolas, si es que hoy va de frutos y de tierra, y claro, del huertecito y tal. Dice así la palabra del Señor, Levítico 25, 3. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos, pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña, lo que de suyo naciere en tu tierra segada, es decir, si salen plantas o si salen racimos de uva, lo dejarás, no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás, no vas a recoger nada. Año de reposo será para la tierra. Bueno, hasta aquí es bastante fácil de entender, ¿verdad? Esto nos recuerda la creación. El Señor creó el mundo en 6 días, según el relato de Génesis, y el 7º día descansó. Nosotros vemos esto aquí reflejado. El 7º año representa el descanso del Señor. Pero la ley continúa más adelante. Versículo 20. Versículo 20. Claro, el pueblo tampoco eran tontos, eran inteligentes. Dice, vale, no vamos a plantar. El 7º año no plantamos nada. ¿Y qué hacemos, Señor? ¿Nos morimos de hambre? Y dicen, ¿y si dijereis que comeremos el 7º año si no podemos recoger? ¿Qué comeremos, Señor? He aquí, no hemos de sembrar ni hemos de recoger nuestros frutos. Y dice el Señor, entonces yo os enviaré mi bendición, el 6º año, y ella hará que haya fruto por 3 años. La tierra les va a dar en abundancia para 3 años. ¿Sabemos contar? Para el 6º, para el 7º y para el 8º. Y sembraréis el 8º año y comeréis del fruto añejo hasta el 9º año, hasta que venga su fruto, comeréis del añejo. El 9º año sería el 1º año que volverían a recoger. El 6º año Dios iba a proveer para 3 años, hasta que en el 8º año se plantara de nuevo, símbolo de un nuevo comienzo, una nueva vida. El número 8 representa esa nueva vida. 8 personas entraron en el arca de Noé. El 8º día de hacer un varón se tenía que circuncidar. David, el rey David, 8º hijo de Isaí, para iniciar una era de reinado. Es el inicio, el número 8. Por lo tanto, el 9 hace referencia a esos nuevos frutos, una nueva etapa en la que el Señor envía bendición. Es el nuevo fruto de la nueva vida, la provisión de Dios. Se acabó el apartado de escuela dominical. ¿Qué nos dice Pablo con esto? Versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Lo que Pablo nos está diciendo es que se trata de una nueva vida. Algo ha muerto y algo ha brotado. Ahora bien, ¿qué es lo que ha muerto y qué es lo que ahora vive? Lo vimos en el capítulo 2. Girar alguna página hacia atrás. Capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo he muerto. Mi egoísmo, mis deseos, mi voluntad, para dejar que Cristo viva en mí. El fruto del Espíritu que nos presenta Pablo es el carácter y la persona de Cristo morando en nosotros. La obra que el Espíritu Santo de Dios está realizando en nuestras vidas es conformarnos al carácter de Cristo Jesús, para que Jesús sea manifestado en nosotros. Parte de la obra del Espíritu Santo es la de guiarnos en la verdad de Dios para transformarlos a la imagen y carácter de Jesús y así glorificar a Cristo. Lo hemos leído antes en el Evangelio de Juan. Él me glorificará, dice Jesús respecto del Espíritu. Él me glorificará. Y la forma en que el Espíritu glorifica a Cristo es esta, transformándonos en la imagen de Cristo. Este es el deseo que apuntaba el versículo 17. El deseo de la carne es satisfacer los apetitos pecaminosos de mi naturaleza pecadora, pero el deseo del Espíritu es transformarte al carácter y la persona de Cristo y hacer crecer un fruto en tu vida, que es el fruto de Cristo. Querido hermano, busca la voluntad de Dios, lee la palabra, ora, deja que el Espíritu tome control de tu vida, de tus decisiones, deja que el Espíritu guíe tu vida, sea tu mentor. De esta forma, el fruto de la nueva creación se manifestará en ti. Recordemos las palabras de Jesús en Juan capítulo 15. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, dice Jesús, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Nosotros no podremos manifestar ningún fruto si no estamos asidos de Jesús, si no estamos en Cristo. Es imprescindible que estemos en Jesús y Él en nosotros. De esta forma se manifestará el carácter de Cristo en nuestra vida. Hace poco, volviendo de vacaciones, tuve una pequeña experiencia en nuestro huerto. Ya lo he dicho, hoy va de huerto. Claro, después de tantos días, de unos cuantos días fuera y de lluvias, pues empiezan a salir plantas y plantas. ¿Cómo crecen? Las malas plantas crecen que no veas. Las buenas les cuesta más. Entonces, yo estaba pasando la desbrozadora, cortando todas las hierbas altas, y me acerqué demasiado a una planta de sandías. Pobrecita, ¿eh? La Noemí pone cara de... Y sin querer, estaba bastante oculta entre las hierbas, y sin querer corté un trocito, un tallo de la planta de sandía. Aquel tallo ya tenía flores, algún proyecto de lo que podría ser una sandía, pero ya no estaba sujeta a la planta. ¿Creéis que podría madurar aquel fruto? ¿Tenía posibilidades? Evidentemente no. Desde aquel mismo instante que yo corté la conexión entre aquel tallo y la planta, ese tallo empezó a morir, secarse. Hermanos, no podemos dar fruto fuera de Cristo. Y aún más, como dice Arthur Pink, nuestro fruto es el fruto de Cristo. Cuando mostramos justicia, es la justicia de Cristo. Cuando mostramos gozo, es el gozo de Cristo. Cuando mostramos amor, es el amor de Cristo. Cuando mostramos paz, es la paz de Cristo. Él lo dijo así: mi paz os dejo, mi paz os doy. Toda transformación que experimentamos no es solamente para ir adquiriendo el carácter de Cristo, sino para que Cristo sea formado en nosotros y manifestado en nosotros. Lo hemos leído en Juan 15. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él. Ese lleva fruto. Finalmente, hermanos, Pablo acaba con una exhortación y nos presenta nuevamente la tensión que hay en la vida del creyente. Es una tensión evidente. Y nos dice Pablo, versículo 25, si vivimos por el Espíritu, es decir, por un lado tenemos la obra, la voluntad de Dios que ha transformado nuestra vida, que nos ha cambiado el motor, ha sacado el motor de los deseos de la carne, ha puesto el motor de su Espíritu Santo. Si vivimos por el Espíritu, ahora también nos advierte, andemos por el Espíritu. Y aquí ya no usa la misma expresión peripateo para seguir al Espíritu, sino que es curioso porque usa un término que se usa para los militares, es marcha militar, andad en orden. Si Dios ha cambiado el motor de vuestra vida, caminad en orden, en santidad, en rectitud, andad por el Espíritu. Es responsabilidad del creyente caminar siguiendo al Espíritu, obedeciendo al Espíritu, permaneciendo en las enseñanzas de Cristo. Y eso es responsabilidad nuestra. Querido amigo, si aún no has conocido a Jesús de forma personal, pero estás dispuesto a conocerle, pide a Dios que hable a tu corazón. Pídeselo. Si llevas tiempo buscando a Dios y lo estás haciendo intentando contentar a Dios por medio de mis acciones, por medio de mi esfuerzo, por cómo estoy viviendo, luchando contra el pecado, lo que tienes que pedir a Dios es que cambie el motor de tu vida. No luches tanto. Pide a Dios que cambie el motor de tu vida. Verás cómo el fruto del Espíritu empezará a crecer en ti, conformando tu vida y tu carácter a la persona de Cristo Jesús. Y si ya eres creyente, recuerda que somos llamados a honrar a Dios en nuestra vida. Busca más de Él en oración, en estudio de la palabra, y la manifestación de Cristo irá creciendo cada día para la gloria de Dios. Amén.